Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Amigos, buenas tardes. Sí, estamos ahora ya en la Chora Interminable. Lo que pasa es que estamos estrenando también, que salimos en imagen en YouTube, ya próximamente en la Chora TV. Y bueno, señor Pelón, hoy te traigo un invitado que, además de que es nuestro buen amigo y al menos yo he hecho libros yo con él, no sé si tú, pero yo he hecho libros de autor él y yo, digamos, de dibujante, aunque él dibuja muy bien, voy a aclarar. Trae un proyecto buenísimo, señor Pelón. Te presento al señor Martín Solares.
No, pues maestro, qué gusto tenerte aquí. Incluso qué pena que no te hayamos invitado antes a La Chora. O sea, pues, viejo camarada y colaborador, bienvenido. Sí,
es un honor, muy contento
bueno, de estar aquí con ustedes. Era nuestro editor en Tusquets, acuérdate.
Sí, hicimos el.
Exactamente.
¿Desde cuándo nos conocemos, Martín?
Más o menos desde el 89, que yo llegué a Guadalajara, que fui a las primeras presentaciones de ustedes con Magú, ahí en la Feria del Libro de Guadalajara, y todo lo que hacían ustedes con el Santos en esa época.
Sí.
Después los conocí en La Mamá del Abulón, que comentábamos, y coincidía con Gis en algunos cafecillos de por ahí de la colonia americana.
Exacto. Oye, Martín, pero tú también hay una coincidencia por Lammers, ¿no? Por Gerardo Lammers.
Sí, cómo no. Grandísimo amigo y ahorita colaborador también del programa Guadalajara Capital Mundial del Libro.
A ver, platícanos de eso. Guadalajara Capital Mundial del Pozole, pero ahora también del libro.
Sí, exactamente. Además de la torta ahogada, se ha reconocido a Guadalajara por muchas otras cosas. Mira, la UNESCO tiene un programa en el cual trata de fomentar una cultura de paz a través de la literatura. Y desde hace más de 20 años, cada año designa una ciudad de cualquier parte del mundo como la capital mundial del libro, y les encarga que realicen una serie de actividades de fomento a la lectura en todos los estratos sociales, en todos los barrios, de todos los niveles y para todo tipo de público.
Oye, pero ¿se puede dar para confusión aquí en Guadalajara? Porque como sabrás, el libro acá también es una de las partes del menudo, o sea, a la hora que uno pide su menudo, lo puedes pedir con libro, que es una de las partes ahí,
Exactamente.
Y más cotizadas. Bueno, pues podría estar bien que esa ambivalencia, digamos.
Hace años que no pruebo menudo, ahorita que estás mencionándolo, Pelón, no sé si tú has probado últimamente.
No.
Pero me acuerdo que me gustaba una cosa que se llamaba panal, no sé si lo has probado, Martín, que es como una parte de las, como son las vísceras, pareciera como esta onda cuadrangular de los panales, y lo partes eso con una tortillita recién hecha, sal gorda, y el menudo con eso, qué delicia.
¡Wow!
Las he visto, pero mi conocimiento gastronómico no ha tenido tanta fortuna últimamente. Mi mamá lo preparaba. Sí había menudo en mi casa, pero fíjate que de niño no le entraba yo al menudo. Le entraba cualquier otra variante y tradición gastronómica, pero esa no.
Oye, Martín, pero, porque tú eres de Tampico.
Sí.
O Tampico. Sea, ¿estás hablando que ahí tu mamá en Tampico hacía el menudo?
Claro que sí. Tengo ahí abuela zacatecana, abuelos yucatecos, mamá tamaulipeca. Entonces teníamos una mezcla de gastronomías. Lo que no había mucho allá eran libros. Por eso yo me fui a Guadalajara en cuanto tuve uso de razón, por ahí de los 18 años, y estudié ahí en el ITESO, becado por los jesuitas.
¿Qué carrera?
Comunicación, sí. Donde corrían, por cierto, algunas leyendas sobre ustedes. Todavía las siguen ahí difundiendo,
Que nos fumábamos el pasto y esas cosas, ¿no?
Sí, no, que estaban ustedes como ensayando para un proyecto de mayor envergadura, ¿no? Entonces,
Oye, sácate la envergadura, Trino.
Oye, Pelón, tú no sé si sepas que hay una leyenda que ahorita nos lo va a aclarar muy bien Martín, sobre él entrando a la Sorbona de París. Gracias a que no hizo el examen comúnmente como debe ser, porque no sé, te voy a platicar la leyenda y tú me dices luego, sí, así sí, no sí. fue. Pero entonces dice, la leyenda dice así: Martín Solares se paró en la Sorbona de París y contestó el examen, pero con una historieta o con caricaturas o con una historia con monos. Y se les hizo tan original a lo de la Sorbona que le dieron la puta beca al señor Martín Solares.
¿Es cierto esto?
Sí, bueno, no me dieron estrictamente una beca, pero me dejaron entrar, tuve que pagar el costo de ingreso, pero lo excepcional es que me dejaron entrar. Yo pensé que el examen de admisión a la Sorbona iba a ser escrito, y escrito yo pensé que tenía alguna posibilidad de pasar. Había 500 aspirantes ese día.
¿Esto qué, para qué era esta aplicación?
Para hacer un doctorado en literatura.
Literatura.
Sí, el departamento estrictamente se llama Estudios Hispanoamericanos. Yo me fui siguiendo a la persona a la que yo estaba enamorado, la cual me dijo: si te interesa realmente que lo nuestro funcione, te tienes que quedar aquí en París. Y entonces yo iba de vacaciones a verla y me enteré que el examen de admisión a la Sorbona era 15 días después.
¡Cámara!
Entonces sí, renuncié a Tusquets, donde yo trabajaba con ustedes. Que creo recordar que sí les dije adiós, pero si no lo hice, lo lamento.
No, maestro, eso
aquí nos puedes decir ahorita, adiós.
Lo lamento, hasta luego, ahí nos vemos. Pero
esos son los soldados del amor, o sea, ese pues tipo sí, de acción que estás narrando, cabrón.
Sí, bueno, era un momento decisivo en mi vida. Entonces, averigüé con un abogado y la única manera de que me renovaran el permiso para quedarme en París, porque entonces estaban muy cotizados los permisos de estancia en París, era hacer un examen en la Sorbonne o en cualquier otra universidad y quedar admitido. Y de hecho, a los 14 días de estar ahí, me llegó una carta de la policía de París diciendo: señor Solares, lo felicitamos por este gusto con el cual se ha usted quedado en la ciudad de París, qué bueno que le esté disfrutando, pero su visa mañana expira, así que si usted quiere quedarse aquí, tiene que encontrar una mejor excusa. Entonces, me fui al examen de admisión, yo pensé que sería por escrito, pero no, una maestra elegida al azar de cualquier departamento daba una conferencia durante una hora, y tenía uno que escribir, te daban una hoja que decía: realice una síntesis de la conferencia que acaba de escuchar. Para fortuna mía, ese año eligieron a una maestra del departamento de literatura que dio una conferencia sobre la evolución de la novela francesa a lo largo de los siglos,
y cuando empezó
a mencionar, yo ya entendía francés, pero lo escribía muy mal, con muchísimas faltas de ortografía, muchísimas, así no, es más, no podía ni conjugar los verbos ni manejaba las 22 vocales, y todavía no las manejo. Yo sigo fiel a mis 5 vocales latinas.
Eso. Bueno,
entonces, pues, como no, yo entendí toda la conferencia porque por fortuna había leído a los autores que iban mencionando: Balzac, Simenon, hasta Kundera y Gaussin ya los había leído. Y entonces, cuando dijeron: realice la síntesis, dije: ¡ah, qué frustración! Estaba tan frustrado que me puse a dibujar. Y entonces, dibujando, dije: pues ya empecé, pues voy a terminar. Dibujé un edificio con varios pisos, uno por cada siglo, y en él ventanitas con los escritores, y más o menos dibujé la aportación de cada uno de ellos a la literatura, ¿no? Simenón, muy prolífico y escribiendo sobre la novela policíaca, el Marqués de Sade, ya te imaginarás, Gis, y todos así, ¿no? Entonces, me ve dibujando, porque yo estaba en primera fila, porque como yo no entendía bien francés, pensaron que era sordo y me pusieron en primera fila, la decana del departamento, y me dice: oiga, aquí no puede usted ni dibujar ni consultar diccionarios, porque saqué una novela de Cabrera Infante para leerla, porque dije, pues ya, esto valió gorro, vamos a leer algo distinto. ¿Y qué crees? Dije, no es un diccionario, ya terminé. Entonces, 499 personas que estaban presentes gritaron: ¿ya terminó? Porque era de campana, entonces a ellos se les redujo considerablemente el tiempo, cosa que pues sí lamenté un poquito. Entonces entregué mi dibujo, yo dije: ya lo perdí todo, me marcho, tendré que hacer la vida aparte en México. Y cuando me estaba parando, se empiezan a carcajear las profesoras, y yo me había aprendido fonéticamente 10 frases para salir de todo apuro en francés, porque entonces mi francés era muy deficiente. Entonces dije: bueno, ya que estoy aquí, pues voy a usar todas esas frases. Entonces empecé a despedirme con todas las frases, y ya que me faltaban 2 de mis 10 frases por utilizar, la decana se enoja y me dice: a todos les gusta esto, pero yo creo que usted se está burlando de la Sorbona. ¿Qué está pensando usted? ¿Qué pasa por su cabeza? Yo entendía lo que me decía, pero no tenía los recursos lingüísticos para argumentar y contestar a su nivel. Entonces usé las últimas 2 frases que yo tenía en mi arsenal. Les dije: ¿no entiende? No. Estaba muy enojada, una señora de 80 años, la decana del departamento, ¿no? ¿Cómo dibuja usted al Marqués de Sade? ¿Cómo se atreve a ponerle ahí señoritas con poca ropa? Bueno, en su ventanita, ¿no? Y pues le dije: ¿no entiende? No. Pues lo siento mucho, me marcho, tengo que tomar un tren, ¿no? Que es la excusa que dan todos los parisinos cuando tienen prisa por llegar a alguna parte y dicen, tengo que tomar mi tren, no me puedo detener, ¿no? Es la excusa universal. Entonces yo me fui convencido de que me iban a expulsar a los 8 días y de repente me llega otra carta, ahora del director de admisiones, no de la policía, que me decían, señor Solares, entendemos que usted es de origen mexicano, venga a vernos cuanto antes, ¿no? Traiga un traductor.
Wow.
Entonces fui con un traductor, un amigo que hablaba ya perfectamente francés, me dicen, oiga, usted es el autor de esto, ¿verdad? Y sacó mi examen en una bolsita Ziploc y me dijo, se lo queremos donar al departamento de psicología.
Creemos que usted está enfermo.
Creemos que tiene aptitudes en esto, ¿no? Entonces, entonces dije, ah, pues adelante. Y lo otro es que usted está admitido. Yo le pregunté, pero sí puedo estudiar aquí. Sí,
no, qué maravilla.
Admitido. Me dijo, pero nos dimos cuenta que por cierta conversación que tuvo usted con la decana, de que no maneja muy fluidamente el francés, así que le vamos a pedir que tome, esto será gratuito, 8 horas adicionales de francés a la semana, mientras el tiempo que esté usted aquí, y ya, quédese a estudiar lo que usted quiera, ¿no? Ya tenía yo la carta de aceptación del director del Departamento de Literatura, que me dijo, métete, hazlo, busca cómo, aprende francés en 8 días. Y aunque yo intenté hacerlo, pues no lo logré por completo, pero pasé el examen. Y así fue que me quedé 7 años y medio en Francia.
Oye, pero ya hablas francés bien, ¿no, Martín?
Mira, solamente Jodorowsky lo habla peor que yo.
Oye, además conociste a Jodorowsky, ¿verdad?
Sí, cómo no, claro que sí.
Platícanos, mira, por favor, platícanos.
Ah, eso fue fabuloso. Pero oigan, me preocupa que íbamos a hablar de Guadalajara, capital mundial del libro.
No, sí, pero...
Eso no nos importa. No.
Hay tiempo, Martín, hay tiempo. Pero es que estamos hablando de ti, o sea, es que nunca has estado en la chora. Y luego ya hablamos de lo último que va a haber tiempo, va a haber tiempo.
Queremos algo jugoso, te leyó el ano, Jodorowsky.
No fuimos tan amigos, me leyó el tarot 2 veces. Ajá. Fue fabuloso. Mira, yo lo había conocido en México en una ocasión en la que él estaba furioso. Llegó a una conferencia en la que todo estaba fallando. Ajá. Y estaba furioso. Y yo llegué, por cierto, me acababa de mudar a Ciudad de México desde Guadalajara y llegué con mi grabadora, después de haber leído Psicomagia y otros libros de él, muy contento de decirle, ¿me da usted una entrevista? Y él estaba, pero quebrando así hojas de papel y todo. Y ándale, siéntese a tomar un café, ¿no? Y me dijo algo tan fuerte, tan duro, que dije, ah, no, ¿sabe qué? Así, en ese tono, lo siento mucho, maestro, pero mejor lo dejamos para otro momento. Y más se enojó. Y entonces, lo dejé ahí farfullando, ¿no? Pero pues, yo no tenía problemas ni no podía ser, ¿quién podía ser terapeuta del terapeuta de terapeutas?
No, bueno.
Ese Jodorowsky. Así que, cuando llego a París, una de las primeras personas que me encontré en la calle fue a Jodorowsky y dije, ups, espero que no se acuerde de mí, pero sí se acordó. Me dijo, tú me dejaste hablando solo y dije, ay, perdón.
Ah, bueno. Dejar a Jodorowsky hablando solo, eso va en el currículum.
No, pues es que, mira, le hice mi primera pregunta y muy pensada a partir de sus libros, con mucho respeto, y me dijo, esa pregunta me parece una tomada de pelo y me parece algo completamente improvisado.
Wow.
Y entonces, pero yo había leído como 4 libros de él en esa semana para entrevistarlo, porque pues lo respeto mucho y bueno, sabemos que es un poeta que rompió a martillazos un piano, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, entre otros detalles.
Muchas gracias.
Sí, y un día, bueno, mejor no cuento otras atrocidades que se cuentan de él, pero en esa ocasión me pidió un amigo una entrevista con él, me dijo, hazle una entrevista. Entonces ahí fui a buscarlo y me dijo, mira, nos vemos tal día en tal café, el café Los Temerarios, que es donde yo leo el tarot a las 7 de la noche. Llega tempranito porque se llena. Yo llegué a las 6:30 y ya había una multitud como de 200 personas así, tomando la calle, porque entonces se volvió popular que él estaba ahí y que leía gratis el tarot a 22 personas, una por cada arcano. Bueno, entonces me abrí paso a codazos, me ve y me dice, siéntate aquí, ¿no? Y me sentó al lado de él, yo estaba ahí callado, me tocó ver cómo le leía a unas 15 personas. Impresionante.
Ah,
impresionante.
Sí, o sea, sí se veía una gracia para hacer eso, o sea, una...
Ah, no, una, mira, primero, pues llega Jodorowsky de un modo imponente, ¿no? Parece que si llevara una espada desenvainada, exacto, no sería tan imponente como cuando él llega con un cerro de libros en un brazo y un café en la otra y se sienta y dice, ¿quién va a empezar? Y todos, no, yo no, todos
escapan. ¡Ay, cabrón!
Y curiosamente ves a actrices y actores famosos franceses, a locutores, a políticos ahí disfrazados, ¿no? Me tocó ver a, varias actrices españolas que habían ido ahí expresamente a que les leyera el tarot, y estaban con bufanda y todo, ¿no? Porque él es absolutamente descarnado, ¿no? O sea, vi a Vincent Gallo ahí, vi a varios actores franceses, ¿no?
Ándale.
Que hacían fila por ellos sus asistentes y en el último minuto ellos llegaban a ocupar el lugar, ¿no? Me tocó ver que a una actriz famosa que llegó así completamente maquillada y todo, pero con turbante, le dijo, ok, ¿cuánto tiempo te queda de vida? ¿No? Y ella dijo, ¿cómo? Pues me dan 3 meses.
¿Cómo?
Entonces Jodorowsky le tomó las manos así y le dijo, vas a hacer esto por ti. La llevas mal con tu papá, ¿verdad? De la fregada, prácticamente no nos hablamos nunca, ¿no? Ok, invítalo a cenar a tu casa mañana, cuando él llegue cierras con llave y te vas a dedicar a recriminarle todas las cosas que hizo contra ti a lo largo de tu vida, haz una lista, y si tu papá se encierra en una habitación le gritas y le pasas papeles por debajo, y cuando tu papá diga ya basta, le dices págame un boleto de avión a la India porque quiero estar allá un mes. No importa cómo le vas a hacer. Bueno, y ven, entonces ella dijo, pero esto me va a ayudar, esto te va a ayudar mucho. Y le besó las manos y la dejó ir, ¿no? Mira, entonces la receta suena brutal, pero la verdad es que esa mujer salió de ahí con una sonrisa. Nada más la simple idea de realizar esa travesura contra un personaje que ella temía tanto, como era su padre, evidentemente, pues la reconfortó muchísimo, ¿no? Y bueno, yo vi que hacía esto con muchísimas personas, ¿no? A uno lo vio y le dijo, tú le debes dinero a todo el mundo, ¿no? Ya basta, hágales. Así, ¿no?
Ya,
así,
¿no?
Ya estuvo. A otro actor le dijo, ¿por qué no le avisas a todo el mundo que tú eres gay? El chavo se demodó, se puso así, bueno, es que es muy difícil. No es tan difícil, va a ser más fácil todo después de eso, ¿no? Le echó toda una teoría. Entonces les leía las cartas y al ver la expresión que ponían, con la primera carta ya hacía una clasificación. Les tiraba 3 cartas. Con la segunda, les hacía alguna pregunta, dicen, aquí salió, pongamos, alguien con una ruleta, tu papá apostaba, ¿verdad? Sí, ok, perfecto. Y la tercera ya era una conclusión y les diseñaba un acto psicomágico, absolutamente individual, ¿no? Bueno, cuando se fueron esas 22 personas, los asistentes de Jodorowsky empezaron a orientar a la multitud, Jodorowsky se toma su café, voltea y me dice, ahora tú. Dije, no, yo ya vi cómo
tratamos
sí. Y bueno, entonces leyó una 23ª carta, ¿no? Estaba tan cansado que me vio y me dijo 3 cosas sobre mi momento de ese entonces y a las 3 les atinó. Y no habíamos hablado nunca, ¿no? No sabía, me preguntó hasta mi nombre, ¿no? ¿Cómo dices que te llamas tal? Ah, ok. Bueno, y pues mira, me recomendó un acto psicomágico para salir de una situación que yo estaba viviendo. Y mira, no lo realicé, lo intenté. Pero me carcajeaba y dije, no, bueno, me va a detener la policía y tanto trabajo que me costó que me metieran en la Sorbón.
Era subir encuerado a la Torre Eiffel, cabrón.
Y poquito menos que eso, pero incluía un paseo por ciertas calles de París y haciendo una serie de actos sagrados, como él le llamaba, en algunos puntos, ¿no? Para liberarme de una... Se acaba de morir mi papá, que en paz descanse. Y entonces se acaba de morir la semana pasada y él lo detectó así, ¿no? Pero así, me dijo.
Oye, pero entonces sí tenía mucha habilidad, o sea.
Es que es un poeta Gis con una enorme sensibilidad. Entonces, en cuanto ve las expresiones, la postura, todo lo está interpretando ya. Y luego al ver las reacciones de la gente ante las cartas, pues ha leído tantas miles de veces el tarot, a Peter Gabriel, a Marilyn Manson, a gente tan compleja que ya sabe interpretar todas las reacciones posibles, entonces está pendiente de esos pequeños signos y cuenta cosas increíbles y llega a conclusiones buenísimas, ¿no? Lo malo es que esté de mal humor, pero, ¿sabes? Yo creo que en los últimos 20 años, desde que yo lo conocí allá, cada vez está de mejor humor y es más apacible, como que ya entró una tercera etapa de su vida en la que ya no es este poeta rompepianos, sino alguien que quiere hacer bien. Y aunque nadie se lo pide, después de que le lee el tarot a 22 personas, regala 22 libros suyos a las primeras 22 personas que se encuentran en una multitud, ¿no? Y él dice, es que ya me dieron mucho a lo largo de mi vida, ahora quiero yo dar, ¿no?
Oye, pero tu objetivo al principio era entrevistarlo. ¿Lograste hacer esta entrevista?
Sí, me quedé con él platicando ahí. y después le pedí que fuera al Instituto de México, donde yo daba un taller literario, a platicar. Me dijo, oye, hay muchos mexicanos ahí, vente a platicar, todos te admiramos un montón, ¿no? Y él no quería, dijo, no, es que yo no me presento en ningún foro literario, odio los foros literarios, a mí Kafka, Proust, Joyce, me parece una pérdida de tiempo todo eso, gente con un ego tremendo que no ven más que su propio ego, y no, son ilegibles, ¿no? Decía todo eso, y yo, no, a mí me gustaban esos autores, ¿no? Y decía, pero le mencioné, oiga, ¿y conoció usted a Arreola y a Leonora Carrington? A Arreola, y sonreía y tal, tú lo conociste, dije, lo traté poquitito en Guadalajara, porque también lo fui a entrevistar y lo invité a otro taller literario. Ajá. Cuéntame eso, y vamos a tu café, ¿no? Y bueno, avisé a una persona del taller, la siguiente semana tenemos una visita sorpresa, y viene Jodorowsky, tráiganse los libros que tengan de él. Bueno, ese día el taller del Instituto de México, que tenía capacidad para unas 35 personas, 35 sillas teníamos, tuvo como 250, ahí yo paré de contar, ¿no? Yo estaba contando la entrada, y tres perros que se metieron, quién sabe, tres perros callejeros que nadie reconocía, que estuvieron ladrando todo el tiempo. No, fue, bueno, fue un éxito.
Eran Proust, Kafka
y Castaneda.
Y sí, no, por supuesto. Y bueno, mira, fue muy generoso porque estuvo platicando toda su vida y de sus libros. Y cuando vio que se lo tomaban en serio, que le preguntamos, oye, ¿cómo escribiste La Danza de la Realidad? ¿Cómo escribiste, cómo inventaste este personaje que se llama El Incal, ¿no? Este cómic que hiciste.
Ay, con Moebius. ¡Ay, qué padre, qué bien!
¿Verdad que sí?
Sí.
Ah, me dijo, ¡ay, Moebius, cuánto le extraño! Y tal, y bueno, nos platicaba de, pues, creadores, de Leonora Carrington, media humanidad relacionada con la magia, pero sobre todo de los dibujantes, ¿no? Y se acordaba con muchísimo cariño de Moebius y de Jiménez, otro dibujante con el cual colaboraba mucho. Ajá. Y mira, la charla estaba programada para una hora y cuarto, creo que nos dio tres horas y seguía platicando ahí, y más gente en la calle decía, aquí está Jodorowsky, Jodorowsky, y la gente entraba, y era el mare, ¿no? Hasta que me llamaron la atención, ya tuvimos que cerrar eso, porque la gente se estaba sentando en las esculturas del Instituto de México, y se paraba ahí para ver a Jodorowsky, pero fue muy generoso, y firmó ejemplares hasta que nos cerraron el lugar, ¿no?
¡Qué maravilla, cabrón!
Sí, muy generoso, ¿no? Muy sí. Y publiqué la entrevista, ¿no? Pero mira, solo conté el 10% de las cosas que yo vi esa semana. Al día siguiente me dicen, oye, quedé muy contento contigo, vente a cenar conmigo y unos amigos. Bueno, pues sus amigos eran sus hijos y un montón de actores y actrices que se iban a ver en un restaurante detrás del Circo de París, que donde se juntan por lo visto una vez a la semana a cenar. Bueno, qué ambiente. No sé cuántas botellas se destaparon. No beben demasiado hasta caerse ninguno. Son muy respetuosos con el alcohol. Pero los invitados sí, todos muy felices de estar ahí con... ¿quién era Brontis? Increíble persona, que también traté poquito, pero muy amable. Adán, que ahora creo que se llama Danowski, y otro más. Y mira, ya que estábamos en confianza, él podía hablar de literatura porque él vivía la literatura. Él me decía, yo me levanto y escribo un poema. Empiezo a leer un poema y escribo uno mío. Esa es mi tarea cotidiana. No permito que nada me interrumpa hasta que no termine mi poema. Después leo un ratito. Y entonces, cuando todo el mundo se empieza a despertar en esta ciudad, ya permito que me asedien las preocupaciones, pero yo me levanto antes que las preocupaciones, decía Jodorowsky. Eso es algo que también Daniel Saada y muchos otros creadores grandísimos siempre están recomendando. Ajá. Levántate antes de que llegue el recibo de la luz.
Oye, Martín, no, qué maravilla de historia, porque obviamente el otro día, buscando muchas de las revistas que por ahí mi papá me heredó de que tenía una que se llamaba Caballeros, ¿se acuerdan? Claro. Salía una muy buena reseña de la obra de Así hablaba Zaratustra de Jodorowsky, que salían, salían desnudos Héctor Bonilla, Macaria, Isela Vega, Jorge Luque,
qué maravilla.
Carlos Ancira, y él los dirigía.
Sí, o sea, sí, sí.
Ese cabrón.
¿Esto qué era? ¿En los 60s o qué?
70s, principios de los 70s.
Exacto. Sí, él llegó a la Ciudad de México como a finales de los 60s, ¿no? Y se puso en contacto inmediatamente con Carrington, con todas las personas que acaba de decir Trino. Y y desde ahí empezó a montar el juego que todos jugamos, que se sigue montando semanalmente acá.
¿Sigue montándose?
Sí, sí, sí. Ahí en Avenida Insurgentes hay un teatro que no ha dejado de presentarlo. Y ahí sigue y sigue y sigue, ¿no?
Ándale.
Sí, 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 es increíble esa obra de teatro que tiene ininterrumpidamente, quizá por la pandemia, pero sí, no ha dejado de estar esa obra.
Cierto, y en París hay un cine en el centro, en el Barrio Latino, que todas las semanas pasan una vez Santa Sangre, y esa vez se superllena, sí, pero se superllena, como si fuera un estreno. batallas para conseguirlo. Yo dije un día, ah, pues voy a verlo otra vez, tengo muchas ganas. No, hombre, me tuve que esperar como 3 semanas para conseguir un boleto, y bueno, para llegar a tiempo y encontrar lugar, porque siempre se llenaba, y no de latinoamericanos, de europeos, ¿no?
Ajá.
Italianos y franceses que siguen muchísimo a Jodorowsky, lo idolatran, ¿no? En París era muy difícil coincidir en público con Jodorowsky, creo que habré coincidido 3 veces en las que lo entrevisté o él me invitó por motivos de trabajo. Sí, fui una vez a su casa también a platicar y regalarle unos libros y darle las gracias, pero el otro era Kino, ¿no? Kino también decías, bueno, estamos en París, estamos en el Museo Pompidou, Kino y Alicia están visitando una exposición de fotografías que les interesa. ¿Nadie los va a molestar? No.
Martín Solares, a dar lata.
Yo los ayudaba a caminar cuando estaban malos de salud.
Sí.
A veces, sí. Cuando Alicia tenía su silla de ruedas, usaba ya la silla de ruedas, yo los empujaba para que pudieran disfrutar muy bien eso. Y yo platicando con ellos, era súper agradable, ustedes los conocieron. Y
tenía un departamento en París, uno en Milán, uno en Madrid. Y en Buenos Aires, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Sí, porque cuando entró cierto gobierno ahí a principios del siglo XXI a Argentina, ajá, exigía que todos los ingresos que venían del exterior, le dieras, de todos los ingresos que uno tenía del exterior, le dieras el 45-50% al gobierno.
No mames.
Y Kino dijo, ¿sabes qué? A cualquier gobierno sí, pero a estos canallas ni un centavo. Entonces dijo, mejor me voy a vivir fuera. Y entonces en los 3 países en los que recibía más regalías eran estos 3. Entonces le convenía rentar esos departamentos. Tiene un departamento suyo en París. El de Madrid creo que era un pisito que rentaban.
Ah.
Y Milán sí tenía un departamento.
Sí.
Cuando se fueron exiliados por las dictaduras, ahí compraron el primer departamento.
Claro.
Pero
ahí estaba su editor, me decía, su editor europeo vivía ahí en Milán.
Sí.
Y él lo que hacían, él y Alicia, es que seguían el invierno. Es decir, se iban a Buenos Aires en mayo, junio, porque el invierno es cuando está en Argentina. Y no le gusta el calor, no le gustaba, perdón, ya no está con nosotros aquí, ¿no? Pero no le gustaba el calor para nada. Odiaba el calor, ¿verdad?
Sí, no, estaban felices ahí con anoraks y chamarras gruesísimas todo el tiempo, ¿no? Eran muy elegantes.
¿Qué haces? O sea, ahí fue también como que con el pretexto de una entrevista o ahí nomás te colaste ahí.
No, porque era su editor.
Fui uno de sus editores, claro, en Tusquets, ¿no? Cuando los publicamos a ustedes, también estamos buscando los mejores. Entonces, tratamos aquí.
Eso.
¿No? Sí, entonces, y no, bueno, pues fue bonito. Cuando yo llegué a París, él se enteró de esta anécdota de la Sorbona por Beatriz de Moura, la dueña de la editorial. Y me dijo, oye, estoy en París, ¿es cierto esto de la Sorbona? Sí. Ah, pues ven a verme, vivo en tal metro. Y yo no podía creerlo, vivía a una parada de metro de mi casa. Entonces, pues a partir de ahí, me di cuenta que necesitaban escribir muchas cartas cuando estaban fuera. Y que Alicia y él tecleaban muy despacio. Entonces un día, porque los estábamos esperando para ir al cine, les dije, vale, yo les ayudo a teclear y vámonos más rápido. Bueno, lo hicimos tan rápido que después me pedían, ponían el pretexto de que estaba fallando el internet en su casa y caían a la mía con su computadora y me empezaban a dictar cartas para acabar rápido y después Kino...
No, bueno, qué fagoso el señor Kino.
No, lindísimo, lindísimo. Después decía, bueno, les invito a las crepas, ¿no? Entonces nos invitaba a mi pareja y a mí, y nos íbamos a buscar un puesto de crepas cercano y con frecuencia al cine después, ¿no?
Sí.
No, él encantaba el cine asiático.
Oh, con razón tan delicados de las comidas cuando venía acá Alicia y él, que todo le parecía bien chafa, porque obviamente pues en Milán o en París comían sensacional, ¿no? Entonces,
exactamente, sí, no, sensacional, pero fíjate que muy sencillos.
Sí.
Una vez que un empresario quería conocerlos, Kino dijo, oye, pero yo ese día yo iba a desayunar huitlacoche. ¿Por qué tengo que privarme de mi huitlacoche por conocer a un millonario? Entonces, y bueno, pues, como ese millonario estaba relacionado con la industria editorial, tuvimos que hacer algo salomónico, que es invitar, mezclar primero huitlacoche y después millonario, ¿no?
Oye, ahorita que mencionaste a Beatriz de Moura, ¿cómo estás? ¿Sabes tú de ella? ¿Qué hace?
No, mira, hace un ratito, desde que yo salí de Tusquets, no he tenido mucha comunicación con ella. Solo le escribí para despedirme y darle muchísimas gracias por el voto de confianza. Pero tenemos un ratito sin comunicación. Sí, la extraño y la quiero muchísimo. Sí. Siempre fue una grandísima maestra.
Sí.
Todas las historias con ella son excepcionales.
Martí, ¿te llegaste a ir a Tusquets, que estaba allá arriba, cerquita del Tibidabo, esa casa preciosa?
Qué bellísima oficina, sí, ¿no? ¿Verdad? Era una casa de un sotanito, sí, muy agradable, un primer piso y luego dos pisitos superiores, ¿no? Ah. Y en los dos rincones superiores se encerraban ella y Tony, Tony, sí, López, que descanse también. No, sí, sí, fabuloso. Cuando yo fui para allá, pues fui a renunciar. Cuando decidí que me quedaba en Francia, ajá, dije, pues les tengo que explicar a los de Tusquets que esta es una decisión importante en mi vida. Entonces me agarré el tren nocturno y me fui a Barcelona y pedí una cita con Beatriz y con Tony. Y Beatriz dijo, yo te invito a cenar. Pero Antonio López le dijo, no lo hagas. Siempre que tú invitas a cenar a alguien de las editoriales, ocurre algo.
No.
Y me cuenta, así me lo planteó Beatriz. Qué ridículo, Tony, ¿verdad? Le dije, bueno, es que pienso renunciar.
No lo invites.
No digas, cara.
Y no, ella cuando supo por qué, me apoyó, me dijo, no, es lo que tienes que hacer, yo lo habría hecho también a tu edad, ¿no? Y ya, no lo pienses más, y vamos a ver cómo te encargamos trabajos para que sobrevivas allá, etcétera, y buena suerte, me dijo, ¿no? Y estuvimos muy pendientes, mientras yo estuve en París, todo el tiempo le platicaba por escrito de las cosas que hacíamos, y Kino se volvió muy amigo de ella y de Antonio,
sí.
Entonces ahí triangulábamos información, ¿no? Todo el tiempo.
Claro, claro.
Kino era... lo extrañamos mucho, es una persona excepcional, muy querida, ¿no? Que ustedes conocieron y trataron muchísimo también.
Sí, sí, sensacional, tanto el Alicia, un poco más especial, en el sentido de que era difícil persona, pero Kino siempre muy, muy cálido, muy cariñoso.
¿A ti te regañaba Alicia?
Sí, me regañó, claro, muchas veces, porque lo que la quería llevar a la matera acá en Guadalajara y me decía, ¿pero cómo crees que vamos a ir a un restaurante argentino? No, claro, pero le digo, Alicia, pero hay cosas italianas, pero vivimos en Milán. Entonces yo, ay, pero qué pendejos. Y ya la llevábamos a otro lugar que no tenía nada que ver y la pasaba bien, pero siempre se quejaba conmigo de que no lo lleváramos a cosas obvias. Entonces yo, claro.
Oye, pero tú sigues en el mundo editorial, o sea, porque tu caso es de que de alguna manera diste el salto de editor a escritor, ¿verdad? O sea,
sí.
¿Cómo va tu película, Martín? ¿Tu película?
Bien padre, pero
platícanos, por favor. Se llama Las Horas Negras, no, ¿cómo se llama?
Los Minutos Negros.
Los Minutos Negros. Es una película que se estrenó ahora en la pandemia, digamos, fue en octubre o por ahí, o...
Mira, todavía siguen festivales, pero sí, en el mes de octubre, el 2 de noviembre, se estrenó en el Festival de Cine de Morelia, donde fue una de las películas en competición, ¿no? En la competencia, perdón.
Ajá.
Después se fue al Festival Mórbido, a un festival en Chile. Y acaba de ganar el premio a mejor película en el Festival de Cine Latino de San Diego.
¡Ándale!
Sí, está bonito eso. Mira, es una película que estaba pensada que durara casi 2 horas, como scorsesiana, ¿no? Así como, ajá, esos trazos enormes, ¿no? Y a medida que los productores iban yendo por un asunto por el otro, quedó casi casi un cortometraje de hora y media en comparación con lo que teníamos proyectado.
Porque es una historia de como de policíaca, ¿verdad?
Sí. Mira, es una novela que yo le conté, para responder a la pregunta de Gisi, si sigo en el medio editorial o no. Cuando yo era editor, me daba mucha pena y timidez reconocer que yo también escribía en mis ratos libres. Entonces, le conté esa historia a media humanidad, a todos los escritores que yo apreciaba, y me decían de modo invariable, esa es una buena historia, ¿por qué no tratas de escribirla tú? Y bueno, pues la terminé escribiendo, me tardé 7 años, pero la escribí porque habla de mi tierra, de Tampico, Tamaulipas.
Exacto.
De los que pasaron cuando yo era niño, de un tipo que mató a varias niñas en el 77, y nos asustaban con la presencia de ese personaje, entonces, al que llamaban el Chacal. Entonces yo escribí eso, pero no desde el punto de vista del niño, sino de los policías que lo siguieron, porque años más tarde conocí a uno de los dos que lo detuvieron. Y lo entrevisté largamente a él y a periodistas de Nota Roja, a psiquiatras, a la gente que estaba en la cárcel con él, al chivo expiatorio que pusieron en la cárcel para liberarlo a él, bueno, uf, muchas cosas. Y de esas historias y las historias que me contaban se fue haciendo esa novela. Y bueno.
¿Cuántos libros llevas? O sea, ¿cuántos?
Sí, mira, novelas, he escrito 5. A ver, Los Minutos Negros y No Manden Flores. Que No Manden Flores también la van a hacer película.
Qué bien.
El mismo de Los Minutos Negros. Y luego una trilogía de novelas policíacas en las cuales pongo a un detective Gis. Ah, la presentó Trino hace 2 años la primera parte.
Sí.
Es un detective muy joven que tiene que infiltrar al movimiento surrealista y espiarlo durante 3 meses.
¡Órale! Entonces,
de ahí salen 3 novelas, ¿no? La primera es con Man Ray, que es la que presentó Trino. La segunda es con Robert Desnos y Los Poetas Malditos. Y la tercera es con André Breton y Luis Aragón y el núcleo del surrealismo, ¿no? Entonces estoy hablando de eso y también de las cosas sobrenaturales que les pasaban a ellos, porque como tenían experiencias mediúmnicas, todo el tiempo Breton vivía asustado de los fantasmas que creía ver y lo tenían que apaciguar los demás. Entonces yo estoy narrando la parte en la que Breton se estaba divorciando, que tenía mucho remordimiento, se sentía la chingada porque se portó muy mal, con perdón de ustedes por mi francés, pero dice, se fue a retirar para escribir Nadja en un pueblito, en un castillo embrujado al norte de Normandía. Y fueron allá a verlos en distintos fines de semana los surrealistas, hasta que un día les cae un aguacero tremendo cuando estaba en el bosque y Breton sale corriendo porque aseguraba haber visto a una mujer fantasma que venía con malas intenciones contra ellos. Los demás se asustaron tanto que también salieron corriendo detrás de Breton, ¿no? Y bueno, de ese incidente yo...
¡Pero qué coyones los surrealistas!
No, no, bueno, eran muy valientes en la guerra, pero muy cobardes en el bosque. Entonces, sí, ¿no? Entonces de ese tema y otras cosas sobrenaturales que les pasaron, estoy escribiendo esas 3 novelas. Uh-huh. Ya las terminé y ahorita estoy escribiendo una novela policíaca que ocurre en el México de los años 40. Pero mira, la verdad es que durante la pandemia escribí tanto, terminé esa tercera parte, luego hice una novela, una novela muy personal, en la cual me reí como nunca, que yo tenía que contar algunas cosas que me habían pasado en la vida. Ajá. Y terminé eso, un libro de ensayos.
No puede ser. No, es que sí, o sea, a la hora de verte, uno sí como que percibe una onda medio obsesiva. Por decirlo menos, ¿verdad, Trino? Que es un enfermo mental.
Bueno, obsesivo laboralmente sí soy. Y terminé esas cosas y luego un guión de cine. Adicional, hice una comedia, ¿no?
Ok.
Entonces, también ya se compró y se va a filmar pronto, ¿no?
Oye, qué maravilla.
Sí, me la pasé escribiendo.
Pero entonces, en medio de todo esto, ¿qué? ¿Te volvió a caer un jale de sí, rollo platícanos. De gestión cultural? ¿Cómo estuvo que se dio esta cosa del libro en Guadalajara?
Ajá.
Mira, estaba... ¿qué te puedo decir? Yo estaba muy contento y también muy saturado porque terminé 3 libros en... No, 4 libros en 2 años, o sea, cosa que yo nunca había hecho... nunca había terminado tantas cosas trabajando a tope, ¿no? Me dio COVID, entonces yo pensé que me iba a ir en eso, ¿no? Entonces, en cuanto me sentí mejor, me encerré 3 meses y terminé la novela más compleja de mi vida, que es la tercera parte de Los Surrealistas. Y me quedó vuelo, entonces seguí trabajando. Todo el año pasado escribí y terminé todo esto que les conté, ¿no? Que ahí va a ser publicado poquito a poco para no abrumar a nadie. Y de repente me di cuenta que no quería ir a escribir, que yo quería, que necesitaba descansar de un poquito del escritorio y que ya quería salir de la casa, que quería ver gente otra vez. Y entonces me llaman del Ayuntamiento de Guadalajara y me proponen que haga un programa de fomento a la lectura para Guadalajara, el más ambicioso que hubiera yo diseñado nunca, ¿no? Lo hice, les encantó, fueron muy amables conmigo, me hicieron algunas observaciones, me dijeron, crécelo más, trabaja más acá, esto... y me propusieron que concursara para que se licitara y que fuera yo el director de Guadalajara Capital Mundial del Libro. Entonces, concursé y ganó, por fortuna, y bueno, desde enero estoy coordinando este programa. Mira, ustedes saben que pues yo viví ahí 5 años de mi vida, que trabajé en el Roxy, que teníamos ahí mi primer taller literario.
Donde fui
con Fernando del Paso.
Eso no me acordaba, qué chido.
Sí. Ahí nos reunimos los sábados, se iba don Fernando del Paso, fue José Agustín, fue Juan Villoro, fue Enrique Serna, Daniel Sada, varios fueron ahí. Y bueno, todo era, lo autogestionamos nosotros. José Emilio Pacheco fue también ahí.
Ajá.
Y Bueno, pues entonces yo tenía muchas ganas de que la ciudad, pues, vamos a decirlo así, se ramifique en algunos aspectos literarios y hacer algo visible que ya ocurre. Mira, entre la UDG, los esfuerzos del ayuntamiento, del gobierno del estado de Jalisco y de todos los escritores, talleristas, bibliotecarios, promotores de la lectura y gente que ama los libros en Guadalajara, hay muchísima actividad literaria, hay una enorme devoción por la literatura. Sí te puedo decir, porque eso lo sé yo como editor, que si en algunos estados como Monterrey o Ciudad de México se venden mucho más libros que en Guadalajara se lee mucho más. Los libros se prestan y pasan de mano en mano y hay lectores muy vivos ahí que están súper prendidos. Entonces, yo creo que este reconocimiento de la UNESCO es un reconocimiento a toda esa labor que hay en Guadalajara. Entonces, lo que hicimos fue, hice un diagnóstico, primero a nivel nacional y luego a nivel local, entrevistando a algunos actores de la ciudad de Guadalajara, libreros, editores, escritores, talleristas, todo, promotores de lectura, bibliotecarios, que todavía se siguen agrandando. De repente me encuentro a alguien que me da una pieza de rompecabezas que yo no tengo, pero ya son piezas más específicas y ricas, ¿no? Y entonces hicimos un programa en colaboración con el ayuntamiento. Esto que yo propuse lo aterrizamos y lo enriquecimos con lo que ya estaban haciendo Dolores Garnica y Laura Ivette López.
Ah.
Entonces, digamos que es un árbol de tres ramas: uno de la cultura de paz, eventos barrio por barrio, y unos eventos literarios de alto perfil que son los que yo coordino personalmente.
Oye, pero a ver, ¿esto cuánto dura? ¿O ya empezó? ¿Cómo está el rollo?
Mira, va a durar un año. Ah, sí, exactamente. Del 23 de abril de 2022.
¡Un año!
Al 22 de abril de 2023. Sí. Y mira, cada mes van a haber, habrá distintos eventos literarios. Bardas intervenidas con temas literarios. Va a haber una escuela. Mira, son una barbaridad de eventos. La última vez que contamos eran como 50 líneas principales, de las cuales se desprenden más de 1,000 eventos.
Oye, no, si sí estás loco, cabrón, o sea, tranquilo.
Oye, Martín, esto está padre porque tú me invitaste y yo voy a hacer un taller los sábados, voy a hacer un taller de pues, sobre todo de creatividad. Aunque no sepas dibujar, el taller puede ser divertido. Voy a hablar un poquito de la historieta, del cómic, sí, de la novela gráfica, aunque yo no la haga, pero la leo. Pienso invitar al señor Pelón para que esté ahí un día.
Ah, que yo voy a ir un día de invitado, sí, ahí contigo, ¿verdad,
sí,
Trino?
Pues que sí.
Gracias. Gracias.
Liniers, va a estar Liniers, va a estar Mont. Power Paola. Se me antoja que como esto va a durar un año, luego invitar a Beth, al señor Beth.
Va a venir.
Lo jalamos a esto. Es decir, hay muchas cosas. Además, yo estoy platicando de mi lado, pero además, Martín, ¿qué más hay eventos así entre semana?
Digo, a mí, por ejemplo, por otro lado, me invitaste para tener ahí una conversación pública con Hugo Illart, sí, lo cual me honra muchísimo y me pone muy nervioso, o sea, porque es un santón, es un máster, un sabio, en realidad, no, ¿sabes qué? Mejor cancelo de una vez, ¿verdad?
Ay, no, ¿cómo crees? Ayer hablé con él y le dije, ¿qué crees? Ya ha aceptado Gis presentarte. Y también Trino.
Voy a estar contigo, señor Pelón.
¡Ah, caray! Pero tú calladito ahí en una esquina, ¿eh?
Bueno, pues mira, cuando le dije cuál había sido tu reacción, Gis, o sea que cuando te propuse esto, tú no dijiste sí o no, nada más dijiste yijajay, ¿no? Entonces le conté eso literalmente a Hugo, estaba muy feliz, ¿no? Me dijo, voy a tener que ensayar mi grito ranchero para que todo sea más fluido.
¿Y qué más, Martín? ¿Qué más tiene esto? Porque realmente está Guadalajara, capital mundial del libro, tiene una página, la gente puede entrar en internet. ¿Cuál es esa página?
Ah, es www.gdle.mx, es decir, gdle.mx. Ahí van a encontrar ya pronto toda la programación y todas las convocatorias. Pero además, mira, va a haber una página literaria, una revista literaria semanal que va a coordinar precisamente Gerardo Lammers.
¡Qué chido!
Sí, no sabes qué maravilla, le está quedando increíble.
Pues tienes un equipo padre, Martín, ¿eh?
La verdad, sí, hay mucha gente de primer nivel, todos, salvo un servidor, todos de Guadalajara. Pero mira, La revista literaria la coordina Gerardo Lamas después de la experiencia que ha tenido coordinando suplementos culturales toda su vida, claro, pero sobre todo con Fabulario del Universal, ¿no?
Sí.
Entonces van a colaborar, se espera que colaboren también ustedes, a los cuales les van a invitar y se les va a pagar, por supuesto, porque eso es básico, pero va a ser una revista muy buena. Las colaboraciones que están llegando ahorita son estupendas. Yo creo que va a ser un suplemento literario de referencia. Y además, Gerardo con Sara Valenzuela van a tener un programa sobre libros en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, que va a ser también semanal. Entonces ahí todas las conferencias, todos los talleres interesantes de la semana, las charlas, los eventos literarios de otra índole, se van a documentar ahí. Entonces ese programa pues va a estar muy sabroso. La verdad es que vamos a ver cómo todos los esfuerzos que están haciendo entre la Universidad de Guadalajara, el gobierno del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento Tapatío, más todos los demás actores, los empresarios, la Canaco, las universidades, por fomentar la lectura, ¿no?
Un año va a durar esto, de abril a abril, pero sí, o sea, sí. Y supongo que durante la FIL en noviembre hay algún tipo de conecte ahí, ¿o?
Claro que sí. Mira, lo más bonito de esto es que estamos en la mejor sintonía con todos los demás actores. En una junta que tuvimos en un par de juntas que hemos tenido en el ayuntamiento, cuando algunos actores proponen distintos programas, ya los habíamos contemplado y hasta presupuestado nosotros. Entonces, y ellos a veces le echan muchas ganas a otros programas que nosotros habíamos empezado a esbozar. Entonces, todo se está complementando y está creciendo muchísimo.
Oh, qué bien.
Ahorita una de las prioridades es tratar de conseguir un poco más para poder hacer más cosas. Y mira, no queremos que esto sea un chisporroteo. A mí no me interesaría que esto fuera, como dicen ustedes en otros programas, o han dicho en otros programas, un petardo. O sea, lo que queremos es que sea... pues
más que petardo, que sea de alto pedorraje.
Exactamente. Pues bueno, vamos a ponerlo en esos términos, pero porque estamos en la chora, pero la idea es que sean por lo menos 7... en cuanto al ayuntamiento se refiere, uh-huh, 7 proyectos que vayan echando raíces en la ciudad y que permitan consolidar muchos de los esfuerzos literarios que están por ahí. Mira, por ejemplo, hay muchos súper escritores de gran calidad en Guadalajara, poetas, cuentistas, ensayistas, novelistas, sí, de narrativa gráfica, periodistas. Entonces, lo que estamos haciendo es que diseñamos una escuela literaria formada por 7 talleres, uno de ellos es el que va a dirigir Trino, de narrativas gráficas y del humor, y para mí está una verdadera pléyade. El de periodismo literario lo va a coordinar la premio Pulitzer Tapatía, Alejandra Chanik.
¡Ah! ¡Qué bien! Sí,
en colaboración con Quinto Elemento Lab. Ah. Marcela Turati va a ser la coordinadora también. Y ellas dos juntas pues van a dar un taller sobre periodismo en momentos de violencia y en momentos en ciudades convulsas, que va a ser, estoy seguro, de referencia. Ese, a petición de ellas, lo va a pagar la iniciativa privada, no lo paga el ayuntamiento, porque ellas quieren mantener su independencia del gobierno claro, plenamente.
Claro.
Pero los demás talleres sí los va a patrocinar el ayuntamiento. Está, por ejemplo, el de novela, lo va a coordinar pues uno de los mejores novelistas latinoamericanos que radica en Guadalajara, que es Antonio Ortuño.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El señor master. Ortuño, nos cae muy bien ese güey, esa toma. Le va a la chiva, nomás es lo único malo, pero...
¿Qué más tenemos? En cuento, Eugenio Partida, el máster Eugenio Partida y Cecilia Udave, una joven cuentista y novelista de enorme calidad que está empezando a despuntar fuera de México, con muchísimo talento. En poesía, Gis, no vas a creer, está la señorita Laura Solórzano.
¡Ándale, mi hermana!
Sí, exactamente, con Carlos Vicente Castro. Entonces, cada quien va a dirigir un semestre. En algunos géneros, como cuento, ensayo y poesía, la verdad la decisión fue muy difícil, porque hay muchos buenos exponentes, pero elegimos a los que tienen también más experiencia dando este tipo de talleres y que tenían pues una obra que lo respaldara plenamente también, además, ¿no? Entonces por eso preferimos que cada quien dirigiera un semestre esos talleres.
Y ¿pero bueno, va a ser como, digamos, una escuela virtual? O
mira, ese es el asunto, quien no puede, quiera salir de su casa y lo quiera seguir por Zoom o por Facebook Live o por YouTube, lo va a poder hacer. Pero la idea es que se reúnan, ya que se está apaciguando esto del virus y que tenemos todos la tercera vacuna, se reúnan una vez al mes en alguno de los puntos importantes de la ciudad. Bueno, todavía no podemos anunciarlos porque estamos terminando así las últimas detalles con las distintas instituciones, pero hay mucho entusiasmo. Creo que casi todos los museos, los centros culturales dijeron, queremos que aquí sea la sede de uno de estos lugares.
Porque Martín, nomás, porque este programa va a salir, digamos, muy cercano
al inicio de esas
fechas, ¿no? Entonces, si no, ¿dónde pueden buscar en estas páginas de internet? Pero va a salir, me imagino que en muchos lados, esta información, ¿no?
Ah, sí, mira, están poniendo ahorita aquí visibles, Guadalajara, capital mundial del libro, tiene redes en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Arroba GDL Capital Book.
Exactamente, esa es la red que tenemos ahí en Instagram. Bueno, pues el 23 de abril, el día de la inauguración de este evento, vamos a soltar ahí la convocatoria para los talleres, que es el primer proyecto que sale, y vamos a dar más o menos un mes para que se reciban los trabajos y los coordinadores elijan a 15 alumnos presenciales que deben de radicar en Guadalajara, más 15 que estarán por Zoom, que pueden radicar en el resto del país. Y los otros miles que esperamos que asistan ya pueden estar en cualquier uso horario de este planeta, ¿no? Así que...
No, pues suena de veras como sí. un evento muy completo, o sea, donde entre otras cosas hay una escuela literaria, ¿verdad? Una escuela...
Entre otras cosas, mira, está, te decía, el programa de televisión, una convocatoria posterior que vamos a sacar es de apoyo a editoriales independientes, porque sabemos que la pandemia golpeó mucho, entonces vamos a tratar de coeditar con ellos, los que gusten, proyectos que ellos ya tengan preparados, ¿no? Queremos impulsar la producción de ellos con ese tipo de apoyos. Pero además está el programa de escuelas anfitrionas, en el cual cada vez que venga un invitado extranjero a dar una conferencia o a participar como maestro invitado en los talleres, por ejemplo, Liniers o Montt, ya que los confirmemos en el caso de Trino, o Emiliano Monge, que ya aceptó, Fernando Melchor, que
también va a estar
por acá. Sí.
Oye, qué maravilla.
Javier Velasco también aceptó, así excepcionalmente. Dijo, es que yo no hago estas cosas, pero ok, está bien, porque es la UNESCO y es Guadalajara y órale, está bien.
Sí, así, va a querer
así,
venir.
Así te respondimos así también, Trino y yo, ¿verdad?
Sí.
Ay, bueno, ok.
Pero tú, además añadías, estoy harto. Sí, no, pero no, va a estar eso muy bien. Y bueno, entonces vamos a llevar a por lo menos dos escuelas a los invitados, ¿no? En esas escuelas previamente habremos obsequiado unas cuantas decenas de ejemplares de los libros de los autores invitados, porque queremos que los lean y que cuando el autor llegue se encuentre con lectores ya reales y vivos, ¿no?
Sí.
Entonces, eso está empezando. Eso ya lo hicimos antes, yo lo hice en Zacatecas con un grupo de personas y lo hicimos en la Feria del Libro de Oaxaca, que ustedes conocieron, y funcionaba súper bien. De repente podías tú convocar a Paul Auster y le decías, vamos a presentar a 300 lectores. Y juntando todas las escuelas, llegaban 300 chavos y chavas que habían leído por lo menos una novela de Paul Auster a platicar con él.
Muy bien.
Y
sí.
Decía, él o el Beck, Siri Hosbeth, Junot Díaz, iban felices de la vida. Decían, ni siquiera en Manhattan había juntado 300 personas para firmar un libro, ¿no? Y para hablar de mi libro. Entonces, esa es una cosa. La idea es ir reactivando todos los eslabones de la cadena del libro, desde los autores hasta los lectores, pasando por bibliotecarios, promotores de lectura, editores, libreros, y que se reactive la vida literaria en Guadalajara, pero también que todo esto eche raíces, que puedan continuar los talleres, el apoyo a los editores independientes, el programa de escuelas anfitrionas, las intervenciones artísticas en espacios públicos y una escuela para libreros, fíjate, que va a ser, vamos a empezar de un modo muy modesto, sí, pero mira, aunque están muchas librerías independientes, padrísimas, nunca está de más que un librero conozca la experiencia de sus colegas en otras partes del mundo. Entonces vamos a invitar a libreros famosísimos de Italia, España, Francia,
wow,
y casi cualquier país de América Latina a que durante una hora expongan cuáles son sus estrategias, cómo han sobrevivido 30, 40 años.
Ajá.
Y va a haber ahí un coordinador que va a sacarle el mayor provecho posible a cada invitado para que los libreros locales tengan nuevas ideas, que sepan más de la historia de las librerías a nivel mundial y también estrategias frescas para tratar mejor a los lectores y a los visitantes de sus espacios, ¿no? Incluso para crear espacios más padres, más cálidos, más invitantes, ¿no?
Vamos, entonces toda la gente interesada, digamos, en este asunto, en este tema, o sea, va a tener un año de que va a poder estar checando qué va a haber esa semana, ¿verdad?
O sea, sí, a través de la revista, del programa de televisión o de www.gdle.mx. Y la verdad va a ser algo muy sabroso. ¿Qué más? Habrá conciertos musicales, la Filarmónica va a tocar, va a participar en este evento. Estamos convocando a algunos rockeros famosos, por cierto. Va a haber cuentacuentos. Queremos hacer mucho trabajo con los niños. Y mira, si en un barrio detectó Dolores Garnica que había un grupo de señoras que querían un maestro para escribir sus memorias, ya conseguimos al tallerista ideal que les va a dar un taller para que escriban sus memorias a lo largo de un año, ¿no?
¡Qué buenos proyectos!
Sí, no, hay cosas bien padres, la verdad, mira.
Felicidades, Martín, felicidades.
Gracias. No, bueno, pues gracias a que ustedes están colaborando, esto va a estar padrísimo.
No, ¡qué invitado, señor!
No, va a estar bien padre, ya lo verán ustedes. Y mira, yo aspiro que en un año todo el mundo tenga, esté dentro de una conversación sobre libros muy sabrosa. Mira, gracias a que es la UNESCO y a que es Guadalajara, mucha gente que no había aceptado aparecer en público ni dar conferencias va a venir, ¿no?
Oye, pero tú estás viviendo en Ciudad de México, pero ¿qué vas a estar viniendo, va?
Mira, aquella maleta que está ahí al fondo, ya ni la deshago. Nada más llego aquí a cambiar el cepillo de dientes y ponerle más pasta y todo. Pero estoy yendo y viniendo mucho.
Qué maravilla.
No, sí, qué bien. O sea, hay que vernos. O sea, ahorita me acordé que tú con Trino sí has convivido así en viajes y giras.
Porque hicimos un libro de los monstruos,
Sí, o sea, que me acuerdo que me acuerdo, Trino, que me dijiste que tuviste un problema con Martín con los elevadores, que algo pasaba que hacía que te entorpeciera el elevador.
No, él decía que los elevadores tenían algo contra mí, y le digo, no, Martín, lo que pasa es que tú entras primero, le picas al botón, y cuando yo voy entrando se me cierra, y entonces me decía, algo trae los elevadores contra ti, me decía.
Es que era como una especie de sincronicidad, ¿no? Podía yo entrar, pasaban 5 minutos, no venía Trino, que estaba por teléfono, no se cerraba el elevador, decía, mira, qué puerta tan generosa. Cuando se sumaba Trino, ¡zas! Así, ¿no? Como guillotina.
Oye, Martín, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en La
Muchas
Chora.
Muchas gracias.
Obviamente, quedas invitado para platicar de más cosas, porque pues esto va a durar un año, que volvamos a tener una chora en donde platiquemos cómo va el curso, para volver a darle una reactivada a esto. Te mando un abrazote. Vamos comiendo en Guadalajara con el señor Lammers.
Por favor.
El señor Pelón.
Sí, creo que ya se armó una buena sesión, ¿eh? Sí. ¿Cómo sigues de tu capacidad para beber bien? Porque acá andamos pesados, ¿eh?
Pues mira, si es un martes místico, tomaré mis precauciones, ¿no?
Bueno, gracias, Martín. Ya saben, amigos, aquí va a salir ahorita lo que es del 23 de abril del 2000.
Al 22 de abril.
Al 22 de abril del 22-23 va a estar esta, para que vayan, esta, pues digamos, capital mundial del libro, y ahí se puedan, pues, informar. Muchas gracias, Martín Solares, por estar aquí en La Chora.
Un placer. Choreros, yo sé que hay mucho lector entre los choreros, y entonces se esperan grandes cosas del chorero como lector y participante en esto, y no la vayan a cagar.
Porque el chorero más bien es ignorante, ¿no?
Pero puede ser snob,
sí,
se va a hacer el que lee mucho y vas a ver.
Sí, de acuerdo. Bueno, gracias, nos vemos el próximo jueves.
Gracias por la invitación. Muy
amable. Arre, machín.
Matehuala.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.